Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
Veníamos a toda velocidad y para colmo parimos la inteligencia artificial. Ahora somos 8.000 millones y una computadora que no sabemos si nos está abrazando o clavando un cuchillo en la espalda. Somos un mono gritando alarma en la copa de un árbol mientras los otros monitos pelan mansamente una banana. La mitad de nosotros huye a los bosques o fantasea con hacerlo. A tener un tiempo de contacto con lo realmente humano, le decimos desconectarnos o desenchufarnos. La otra mitad de nosotros llega al nirvana sin mover el culo de la silla gamer mientras se implanta un chip subcutáneo. ¡El paraíso está ahí!, dicen, a 220 volts y sin contraseña. La sensación es que estamos en el ahora o nunca de la humanidad. Que la moneda está por caer. Que nada fue tan importante antes. ¿Qué? Todo. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? Todos lados. Mi nombre es Sebastián Moreira y los dejo con Federico De Franco y Quique Martínez. Esto es Rasca la Cáscara. Y hoy vamos a hablar de cómo la tecnología mueve el péndulo en nuestros corazones. En un latido la inteligencia artificial nos cura. Y en el siguiente nos mata.
Un poco apocalíptico el Seba hoy, ¿puede ser?
Sí, lo vi un poco así.
Como estamos... No hay alternativa, decía Sex Pistols.
Y sabes la pregunta que me quedó también, así rápidamente con la reflexión inicial.
Sí.
Si, que creo que nos va a acompañar durante todo el ciclo. Si la inteligencia artificial como concepto de alguna manera está desplazando a la tecnología como concepto.
Está bien, está buena la pregunta. O sea, claro, está bien. El desarrollo tecnológico ya,
como,
digamos, un caño que lleva caca.
Como que campeón, campeón.
Sí. Ah, está bien.
¿Entendés?
Va agarrando.
Campeón, ¿cómo decimos los campeones?
Yo la agarraba por otro lado, por ejemplo, un caño que lleva y conduce muy bien nuestras heces.
Ajá.
No es tecnológico. No es tecnología eso.
Bueno, claro.
Ahora si no tiene ceros y unos y
bueno, es que estamos
y me transcribe algo, no es un desarrollo tecnológico.
Pero digo, estamos de la mano igual.
Sí. Entonces debería ser algo bueno. O debería ser algo malo. Me gustó eso de desenchufarse como sinónimo de pasarla bien, de conectarnos con nosotros mismos. También me asustó eso, ¿no? El volver a la Tierra. Un amigo siempre dice, nunca lo verifiqué, pero que Hitler hablaba mucho de volver a la Tierra. No sé si es tan verdad. Me hacen señas del otro lado del vidrio.
No sé.
Le voy a preguntar a mi amigo, pero...
Nunca...
El concepto de volver a las raíces y a la Tierra como esa... Ese desenchufe completo de la tecnología.
Sí, a mí también ahora muy rápidamente y me he disparado como a ese tiempo vivido en pandemia, ¿no? O pospandemia, de esa necesidad de una conexión para por lo menos quienes estábamos viviendo ese momento en pleno urbanismo y en una casa, en un apartamento o donde sea, y que hubo como una cosa ahí vinculada... A buscar desenchufar por otro lado. Porque claro, estábamos muy cerca de pantallas, de... Pero bueno, ese fue otro tema.
Otra cosa interesante que por suerte vamos a charlar hoy con nuestra invitada y que me parece que nos puede dar un lindo contexto, tiene que ver con que no es nada nuevo esto, ¿no? O sea,
no.
Para la historia de la humanidad, esta discusión, digamos, tecnopesimismo o tecnooptimismo, o si realmente el desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia, va a traer un progreso linealmente y esto va a favorecer a la humanidad. Esa discusión no es nueva y creo que sigue teniendo muchísimas confusiones o por lo menos malos abordajes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no?
Sí.
Y también puede tener del otro lado, digamos, tecnopesimistas cerrados diciendo... No, no, va, el celular hay que abolirlo, o digamos, desde el punto de vista de ese desarrollo, no tiene mucho sustento tampoco, ¿no? Digamos, renunciar al desarrollo tecnológico no parece ser una alternativa.
Seguramente ninguno de los dos, de las dos posiciones, desde un lugar cerrado, aporten demasiado. O sea, hay que encontrar, exacto, eso, no sé si llamarle punto medio, pero sí una, por lo menos una reflexión en torno a por qué una cosa sí o por qué otra no, ¿no?
Antes de recibir a nuestra invitada, te punto penalizo la discusión.
Perfecto.
¿Tecnopesimista o tecnooptimista, Quique Martínez? Yo lo tengo claro. Si me la punto penalizás, ¿verdad?
Me parece.
Domingo de mañana, sí, mate, sí, está bien.
Hay que llamar.
Está Roberto Moar. Hacen gestos así tras el vidrio, como diciendo: no te la jugás. ¿Te la vas a jugar?
Yo sí.
Ah, perdón.
Yo me la iba a jugar. Ah. No, estaba llegando a jugármela.
Bien, bien.
No, pero estoy viendo el graph con el sí, el no y las llamadas de la gente.
Exacto.
Yo teniendo en cuenta, o intentando, sí, tener una mirada global respecto a
puede ser, a la tecnología. Dígalo.
¿Tecnooptimista
o tecnopesimista?
Tecnooptimista.
Ah, bueno, yo soy tecnopesimista en ese, perfecto, sentido. Vamos a la tanda y ya volvemos.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Judith Sutz es ingeniera electricista y magíster en planificación del desarrollo por la Universidad Central de Venezuela y es doctora en socioeconomía del desarrollo por la Universidad de París. Entre 1992 y 2021 fue coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, CSIC, de la Universidad de la República, siendo docente de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales. Más recientemente, entre 2021 y 2023, co-coordinó el núcleo interdisciplinario CITINDE, Ciencia, Tecnología e Innovación para un Nuevo Desarrollo del Espacio Interdisciplinario. Además, le gusta disfrutar mucho del Arboretum Lucich y también la pintura de Paul Klee. No sé si está bien dicho así. Tanto así, tanto la disfruta que tiene en su cocina parte de su obra ahí registrada. ¿Eso es así, Judith? Bienvenida.
Muchas gracias. Es así, pero no me imaginaba que ese nivel de detalle formara parte de la presentación. Nada para ocultar.
Nada para ocultar, me imagino. ¿Cómo es esa cocina? ¿Es así? No la conozco. Me imagino que es... me imagino que en vez de las cerámicas, como un ploteo arriba.
Exacto.
Mira, buena idea. Nunca la vi todavía, ¿no? Pero me parece una gran idea, para implementar. Bien.
Estuvo la presentación, tenía mucho también, ahora Judith nos contará un poco de todo lo que fuimos hablando en el primer bloque. Apareció la naturaleza, apareció, ni que hablar, mucho vinculado a la tecnología. Yo ya creo que Judith está en mi cuadro.
No sé.
Todo lo que estudió en torno a...
Por el tecnooptimismo, lo decís así. No creo. Pero en realidad, a propósito del libro que publicó el CITIN, de este centro interdisciplinario que recién les mencioné, que Judith co-coordina, no tengo claro. El libro se llama Desarrollo, Ciencia, Tecnología, Innovación y sus Interacciones, Perspectivas y Propuestas Diversas. Y en ese compilado que junto con Isabel Bortagaray hicieron, elaboraste un capítulo de ese libro que trata mucho de estas cosas que estuvimos charlando, y aparece la inteligencia artificial como algo muy novedoso, muy particular en este desarrollo, en este... ¿Cómo serían los énfasis, las direcciones en el desarrollo científico-tecnológico para un nuevo desarrollo, ¿no? ¿Qué podrías decirnos que tiene de distinto o por qué la inteligencia artificial tiene un lugar en la agenda que tiene hoy?
Bueno, mira, para empezar hay que plantear con claridad las cosas. Yo no soy en absoluto especialista en inteligencia artificial, y no soy especialista en términos propiamente técnicos, digamos, de casi ninguna cosa. Y me parece que en el diálogo es muy importante, y por lo que tú me contaste, han traído aquí a gente que efectivamente conoce profundamente del tema de los desarrollos tecnológicos y demás. Esto no quiere decir que las cuestiones tecnológicas se midan solo, o se miren solo, o se analicen exclusivamente desde una perspectiva propiamente tecnológica, justamente. Entonces, lo que suele pasar con estas tecnologías que tienen que ver con cuestiones que se consideraban hasta hace no demasiado tiempo absolutamente humanas. ¿Quién podía pensar, allá por 1940, que las formas de razonar podían ser objeto de maquinización? La fuerza sí, sin duda alguna, pero el razonamiento, el más noble, más exclusivo de los atributos humanos.
¿Comienza con la computación eso?
Yo diría que en parte por el poder de cálculo empezaría por la computación. La computación a su vez mostró un impacto absolutamente monumental. Acuérdense que cuando allá por mediados de los 40 se armó la primera computadora electrónica en la Universidad de Pensilvania, la IBM no estaba muy interesada porque decía que se iba a usar para el censo, para algunos cálculos balísticos y para nada más. En particular, en el mundo de los negocios no iba a tener nada que ver. Claro, eran unos monstruos impresionantes. Cuando se prendía la computadora en la Universidad de Pensilvania, la ciudad de Pensilvania quedaba a oscuras porque eran 18.000 válvulas de vacío. Entonces, se empezaba a asomar la perspectiva, pero la implementación técnica estaba muy, 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 muy lejos. Hay un imaginario asociado a esa capacidad de otorgarle a una máquina una función, la capacidad de cumplir una función de un nivel de exclusividad y de identidad humana que hace volar la imaginación. Eso es muy claro, eso aparece además muy claramente en la forma de la literatura que refleja esa imaginación, que es la ciencia ficción. Ok. Las cosas se fueron acelerando, la tecnología no computacional, sino propiamente electrónica, es decir, el transistor, los procesos de miniaturización electrónico permitieron una capacidad de cálculo enormemente acrecentada, con una disminución de tamaño enormemente acrecentada, y eso llevó a la penetración, primero en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, a una penetración muy, muy, muy profunda de un conjunto enorme de actividades, al punto que se puede decir que la multinacionalización es un fenómeno derivado de la computación. No podría haber empresas multinacionales, claro, si no hubiera computación, para decir una
digamos,
cosa.
La economía del mundo organizada en grandes cadenas, claro, de valor, digamos.
Imposible. O sea, que efectivamente habilitó, pero también habilitó que ciertos cambios se hicieran en función de que la tecnología los permitía, más allá de que desde una perspectiva propiamente social hubiesen sido lo más adecuado. Eso uno lo puede observar en muchos campos. Lewis Mumford, en ese libro maravilloso que se llama Técnicas y Civilización, hace un pequeño raconto cuando habla de Max Weber, que habla del romanticismo de los números, y dice, ahora dice Mumford, y así los hombres, los humanos, las personas, empezaron en la guerra, en el comercio, en los viajes, a contar números, y a poco andar, solo los números contaron. En una sociedad en la cual crecientemente solo los números cuentan, la computación es la reina.
Claro. En el capítulo de este libro que mencionamos, que publicó el CITINDE y que lo publicó fin de siglo, que se puede encontrar, me imagino, en varias librerías, hiciste una, mencionaste una anterior moratoria, digamos, pedidos de moratoria de hace 50 años, que en aquel momento fue el bioquímico Paul Berg, que lideró la conferencia en 1974. Esa moratoria era de investigación sobre ingeniería genética, que tuvo ciertas características. Y ahora hubo un pedido de moratoria que tiene que ver más con lo empresarial, con el advenimiento del ChatGPT, que fue, me parece que hay como un acuerdo en que fue lo que masificó este lenguaje, digamos, la inteligencia artificial en términos generativos, la masificó de una manera impresionante. ¿Qué tenés para bueno, ampliar sobre esa analogía, digamos?
Yo creo que quizá, no sé, valiera la pena, si tú tenés allí, yo lo puedo leer, pero en todo caso, lo cierto es que en 2023 los CEOs, los grandes cacaos de un conjunto muy importante de compañías de inteligencia artificial plantearon la necesidad de una moratoria obligatoria para no ir más allá de ChatGPT-4 con el argumento de que no se sabía bien a qué podía dar lugar y diciendo que si las empresas no se ponían de acuerdo en implementar esa moratoria, los gobiernos deberían hacerlo. Una cosa de una fuerza muy grande. Naturalmente uno se pregunta, uy, acá hay una suerte de principio de precaución. ¿Esto pasó alguna vez antes? Bueno, el gran ejemplo es 1974, la conferencia de Asilomar, cuando un conjunto, no solamente de científicos, sino de científicos y de población civil, se juntaron todos, periodistas, todos juntos a discutir si se podían o no escapar de los laboratorios alguna cosa que iba yo no saber qué. 2008, este señor Paul Berg, premio Nobel de Química de 1980, se planteó, ¿podríamos haber hecho Asilomar ahora? Y dijo no.
No estaba pensando en la inteligencia artificial.
Para nada,
Estaba planteándoselo como ejercicio.
Como un ejercicio. Y su respuesta es no. ¿Por qué? Porque en aquel entonces éramos científicos, éramos académicos, era gente común. No teníamos que mirar por encima del hombro a ver si en nuestra compañía nos echaban o no nos echaban por generar la duda. Hoy en día hubiese sido muchísimo más difícil. Interesante, ¿no? Porque te habla también de la transformación en el sentido de dónde está la vanguardia en materia de construcción de conocimiento. Sin duda alguna, las universidades tienen un rol fundamental, no cabe ninguna duda, pero da la impresión de que el poder cognitivo está siendo mucho más compartido por actores donde los argumentos a favor y en contra de ciertas acciones son muy distintos de los que se pueden tener en el mundo académico. Y uno piensa, bueno, pero fueron justamente, pensando en lo que dice Berg en 2008, en 2023, son compañías las que lo están planteando, lo cual lo hace todavía mucho más fuerte, como reclamo de atención, ojo, no sabemos lo que puede pasar. Ahora, a mí lo que me trae eso, a su vez, es un recuerdo todavía bastante más viejo, que es el recuerdo de las cosas que decía el padre de la inteligencia artificial, el señor Marvin Minsky, en 1967. Y él decía, cuando un programa empieza a crecer en complejidad a partir de parches hechos por gente diferente, llega un momento en que aparece la caja negra y el computista deja de saber y empieza a creer y mira a su programa como una especie de animal cuyo comportamiento no es capaz de asegurar. Entonces uno dice, uy, 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 esto que decía Minsky, que ya estaba pasando en 1967, estamos en 2023, ¿alguien alguna vez se planteó algún tipo de principio de precaución frente a todo esto?
Porque parece no, digamos, parece no haber tanto problema con que esto sea una caja negra, ¿no? Digamos, porque como funciona tan bien,
Depende para quién. Si fueras un afrodescendiente pidiendo un préstamo en Estados Unidos y un algoritmo tuviera que definir si te lo da o no, te aseguro que no estarías tan contento.
Claro, pero está bien eso. Pero lo que digo, por ejemplo, Guillermo Monsechi en la temporada pasada de Rascá la Cáscara tiró una frase que me pareció muy interesante, o por lo menos la retuve, que es, en realidad, el gran chiste de esto, de la inteligencia artificial, es obtener un sesgo y estirarlo. O sea, sesgo, digamos, es una gran máquina de sesgo. Obviamente, después hay que tener cuidado, digamos, o ciertas precauciones en cómo se usa. Pero básicamente, el aprendizaje automático, que es como los científicos tal vez les queda más cómodo llamarlo, la caja negra, es obtener un sesgo de alguna manera y trasladarlo. Mi preocupación, más allá de las aplicaciones, es, ¿no hay una complicación para el propio para cómo se construye el propio conocimiento científico? Digamos, los modelos físicos, tal vez, donde las ingenierías tradicionales se han crecido, son modelos con ecuaciones físicas donde uno domina el flujo del agua, capaz que porque me queda más cercano, y uno sabe que si la altura es tanto, y uno puede tener alguna manera de calcular ciertas cosas. Otra cosa es si todo es dato y interpreto, o a ver si me sirve o no me sirve el resultado. Pero digamos, la humanidad en este sentido del conocimiento científico va perdiendo cierto tuning, cierto, no sé cómo llamarle.
No sé.
No se sabe.
No digo que no se sepa, digo que yo no sé. Una pregunta muy compleja. Sospecho que no es lo mismo para la biología que para la física. Y desde ya no es lo mismo para las ciencias sociales o para las humanidades. Puede llegar, sí, en una distopía ya delirante, a haber procesos de homogeneización que distorsionan todo, en los cuales, sí, pero dejando de lado la distopía, eso no lo sé. Lo que sí me parece es que la inteligencia artificial trae consigo preguntas que siempre están planteadas, pero que justamente por tener que ver con esa cosa que es lo que se supone que es lo más superior, digamos así, de la actividad humana, conviene, que tiene que ver con el juicio, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con tomas de decisiones siempre en condiciones de falta de información y de construcción de consensos en función de las cuales se toman, de los cuales se toman ciertas decisiones. Hay un, te lo comentábamos un poco antes, hay un computista alemán, judío alemán, norteamericano en el sentido de que huyó de Alemania joven y trabajó toda su vida profesional en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Joseph Weizenbaum. En este momento, en Berlín, hay un Instituto Weizenbaum de la ética de la computación. Es un gran computista, indiscutiblemente, un gran científico. Y él plantea las cosas en estos términos. Siempre dice que hay una norma no escrita entre los ingenieros, él dice norteamericanos, quizá sea un poco más general, del estilo de, si se puede hacer, hay que hacerlo. What can be done, must be done. Un imperativo tecnológico. Y él dice, el problema no es qué es lo que pueden hacer las computadoras, y yo lo diría también, agregando, no es qué puede hacer la inteligencia artificial, qué puede llegar a hacer la inteligencia artificial. La cuestión es, ¿qué es lo que no debemos poner en manos de la inteligencia artificial? Y en las discusiones de aquella época, estoy hablando de mediados de los años 70, Weizenbaum decía, uno de los grandes apologéticos de la inteligencia artificial que en aquel entonces estaban haciendo, decía, ¿qué hay que no se le pueda plantear a una computadora? ¿Qué hay que un ser humano sepa que no se le pueda plantear? ¿Qué hay un juez sepa que no se le pueda plantear a una computadora, vamos a terminar teniendo computadoras sustituyendo a jueces. Y yo no dudo que hay mucha gente en inteligencia artificial que podría estar pensando, ¿y si en vez de un juez tenemos un algoritmo? Uh-huh. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿dónde está el límite? Y ese no es un tema ni de optimismo ni de pesimismo. Es un tema ortogonal a esa dicotomía. Esa es otra cosa. Y yo diría que por ahí pasan algunas de las cuestiones centrales que hay que discutir. Y cuando no se discuten, como por supuesto se puede hacer un algoritmo que aprenda de todos los juicios que alguna vez hubieron y por lo tanto simule, bueno, ese día es una tragedia.
Sin quizás llegar a al juicio o al juez tomando partida a través de un algoritmo, en este mismo ciclo de Rasca la Cáscara y hablando sobre ciberseguridad, la semana pasada hablábamos de un montón de herramientas ya desarrolladas y ya encaminadas, que uno podría preguntarse ahí mismo también, ¿no? ¿Dónde está el límite? O mismo el hecho de, bueno, ¿qué reflexión se generó para llegar a este tipo de herramientas que hoy van para adelante y hasta incluso no solamente van para adelante, sino que como ciudadanos tampoco tenemos grandes accesos a saber cómo funcionan, de qué manera y por qué están y por qué se están desarrollando?
También hay que saber que a veces la gente se levanta y para. En 1975, en Francia, la policía resolvió que iba a interconectar los archivos de migraciones, policía, esto, aquello y más allá. El diario Le Monde puso un titular, porque no se les ocurrió más mejor idea que el acrónimo del sistema, se llamaba Safari. Entonces Le Monde tituló Safari o la casa al francés. Bueno, a partir de ahí hubo un movimiento civil en contra del cual surgió una cosa muy importante que se llama la Comisión de Informática y Libertades. Cuando no había inteligencia artificial, cuando lo que había era interconexión de archivos. Uh-huh. ¿Está bien? Hay vigilancia por parte de la gente. En 2018, los informáticos de Google hicieron huelga porque se negaron a desarrollar algoritmos de reconocimiento facial para hacer uso de separación de familias en la frontera. Ojo, hay que creer en la sociedad civil. Hay que saber que... Ahora, claro, labores como la que ustedes hacen en ese sentido son muy importantes, porque el cuentito de que si decís, sos un neoludita, vas a poner en peligro el desarrollo. Además, la idea de que el desarrollo es inevitable. What can be done, must be done, lo vamos a hacer y tú sos una hormiga y te vas a callar la boca. Porque además, si tratás en serio de pararlo, estás en contra del progreso, estás a favor del atraso. Todo mentira. Todo mentira.
Judith, además intuyo que en este contexto de tecnologías caja negra, como así las determinamos, el rol de los técnicos es aún mayor.
Bueno,
¿no?
Ese es un tema enorme. Me gustaría referirme a él dentro de un minuto, pero antes que eso, hay una cuestión muy importante y es saber lo que se puede hacer, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de la... ¿Hay una única manera de hacer las cosas? Margaret Thatcher decía, there is no alternative. Tina. ¿Hay tina para la tecnología? ¿Hay una sola manera de hacer las cosas? ¿Hay una sola manera de resolver los problemas? Bueno, un señor muy importante, como el señor Acemoglu, justamente dice de manera muy poderosa que no, que para la inteligencia artificial en particular tampoco, que siempre hay alternativas, y ustedes lo vieron y todos lo vivimos durante la pandemia. No se podían desinfectar máscaras así, se desinfectaron asá, con ciencia nacional. No se podía hacer el tubito del kit así, se hizo asá. Con ciencia nacional se hizo distinto, muchísimo más barato, muchísimo más eficiente, mucho más corto en tiempo. O sea que siempre se pueden hacer las cosas de otra manera, pero para eso hay que proponérselo.
Y el Estado parece ser un actor importante en este país, en cualquier país.
En cualquier país, pero sobre todo la gente que hace investigación, la gente que hace tecnología, la gente que trabaja en las empresas. Esa gente tiene que saber y tiene que querer que esas cosas pasen. Y a mí, ahí me llamaste a la mía. Yo enseñé muchos años ciencia, tecnología y sociedad. Pero antes de irme de mi exilio en Venezuela, enseñé una única vez informática y sociedad para estudiantes de computación. Y fue de las cosas más lindas que me pasaron. Porque si no trabajas con la gente que va a hacer esas cosas, si no trabajas con los muchachos y las muchachas para simplemente, no para hacerles sentir que tienen sobre sus hombros la responsabilidad del mundo, porque no es justo, pero sí para decirles que no es inevitable hacer las cosas como se venían haciendo o como parecen ser, que está en las manos de todos la construcción de alternativas. Como hay construcción de alternativas en lo político, hay construcción de alternativas en lo científico y en lo tecnológico. Y eso lo dice la historia. Y eso lo dice la historia nuestra, no la del mundo desarrollado, la nuestra, la uruguaya. Entonces, yo me pregunto, ¿no habrá un lugarcito en esta currícula así apretada en que tenemos que enseñarles todo en 4 años y si fuera posible en 3 también? ¿No habrá un lugarcito para conversar de estas cosas? A mí, durante tantos años, trabajar con muchachos de sociología y de la licenciatura en desarrollo en ciencia, tecnología y sociedad ha sido de las cosas en que más he aprendido y que más satisfacción me han dado. Y déjenme decirles, creo que de las cosas más útiles que he podido hacer. Porque no importa cómo contesten, ayudar a hacerse nuevas preguntas es la base. La base del futuro, ¿no?
Seguro. Judith, para ir cerrando, ¿qué te huele mal y qué te huele bien en esto de la inteligencia artificial? Pensando en haciendo futurología, en sus aplicaciones, ya fuiste diciendo bastantes lugares donde te parece que no es una buena idea hacer lo que se puede hacer y en otras, pero...
Bueno, a ver, sí. ¿En qué cosas a uno le parece bien? Imagínate, si tú lo que me decís es que con inteligencia artificial un médico puede procesar a partir de la experiencia que él tiene, porque él, digamos, él razona en función de los ejemplos, de la casuística, de si pasa tal cosa, podría pasar tal otra. En fin, a ver.
La famosa medicina basada en la evidencia, que incluso tienen una asignatura.
Ahí está. Yo de eso no sé nada, pero me imagino que sí, puede ser ayudado, se le puede sugerir, se le puede decir, ojo con esto, ten en cuenta esto, de manera casi instantánea y tomando en cuenta una evidencia que ahí sí no hay ser humano que pueda tenerla por un problema de tiempo y volumen, yo diría, por favor, es como maravilloso.
Historias clínicas digitales para trabajar.
Digamos, a ver.
Viene arranqueando en punta el tema medicina ante esta pregunta.
Pero y claro.
3-0.
Pero es lo primero que a uno se le ocurre. Obvio. Ahora, en lo otro, yo te diría que en lo otro las posibilidades de hacer daño son inmensas y ya están pasando. Y se hizo daño sin inteligencia artificial. Así que lo que quiero decir es esto. Cuando las cosas están pensadas a partir del racismo, cuando las cosas están pensadas para que a los pobres les vaya peor, para que los que no tienen no los ayudes, cuando la sociedad está pensada para la injusticia, entonces la tecnología va a ayudar, sea inteligencia artificial o cualquier otra cosa. En cambio, cuando tú querés el bien común y podés usar a la tecnología como herramienta a favor, entonces la cosa puede ser formidable. Entonces la pregunta no es tanto si para este lado o para el otro la inteligencia artificial. La pregunta es, para este lado o para el otro, la sociedad en que vivimos.
Sí, creo que más que tecno-optimista o tecno-pesimista, estamos mucho más vinculados a pensar en cómo nos paramos frente al desarrollo de la humanidad en general, ¿no? O sea, porque en el fondo creo que muchas veces nos ha pasado desde que hemos empezado a tratar mucho este tema, está siempre rondando de, bueno, los usos que le demos, el desarrollo que generemos en torno a... Entonces, siempre, por lo menos por ahora, lo seguimos mediando a través de quienes toman ciertas decisiones para desarrollar esas inteligencias artificiales u otras tecnologías.
Hay que decir, además, lo siguiente. Esto no es la bomba atómica. Esto no es el gas neón. El gas neón, qué tontería. El gas de las cámaras de gas. ¿Okay? Esto no es el mal absoluto. Hay cosas que son, tecnológicamente hablando, el mal absoluto. ¿Está bien? La guerra química es el mal absoluto. De acuerdo. Esto no es así. Por lo tanto, la responsabilidad pasa por otro lado, digamos, ¿no? Uh-huh. Puede llegar a ser así, ¿eh? Pero, en principio, también tú me dirás, ¿y qué culpa tiene la guerra química? Alguien decidió que eso se hacía. Así que, en última instancia, siempre volvemos al punto de partida, que es un punto de partida fundamentalmente social.
Sí, y creo que puntualmente, si nos ponemos a pensar, y esto capaz que es una pregunta como para quedárnosla, en torno a otras experiencias vinculadas al desarrollo tecnológico y este optimismo o no vinculado a eso, es si en este caso la inteligencia artificial trajo como una mirada crítica bastante más fuerte o mucho más potenciada respecto a otros desarrollos. Hasta incluso lo pensamos en su momento, hace ya unas cuantas semanas, pensando en este tema y en este programa, no sé, en la llegada de Internet, donde también hubo un optimismo muy grande en su momento, sí, a cambios.
Fue más gradual, ¿no? No fue que un día llegó Internet.
Claro, pero cuando pensabas en Internet.
Y además Internet empezó siendo un correo electrónico que se envía y que, si bien era algo...
Sí, pero sociológicamente incluso grandes autores hablaban de Internet como una mirada... Manuel Castells, sin ir más lejos, desde una mirada de una sociedad...
Demasiado optimista.
Claro, bueno.
Absolutamente
optimista.
Absolutamente optimista.
Y bueno, no sé qué pensará hoy, pero digo...
Sospecho que no piensa lo mismo.
Exacto. Pero lo que veo es que creo que la inteligencia artificial, y también por la forma de arribar seguramente y demás, llegó ya con un manto... Es una pregunta también, ¿eh? ¿Llegó ya con un manto más crítico de arranque? ¿Hasta dónde puede llegar o no? O capaz que no, capaz que somos nosotros los que estamos preguntándonos acá y hay unos otros que no.
Quedan más preguntas.
Sí.
Quedan más preguntas. Para responder. Siempre muchísimas gracias.
Al contrario,
Judy,
muchas gracias
por estos minutos y estamos seguramente convocándote en algún momento. Muchísimas gracias.
Muchas felicitaciones por el ciclo.
Gracias.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.
Cambia la cortina musical. Esto es Señal Única, además de El Agua que se sirve Sebastián.
Artística en vivo.
De la llegada de la columna a este espacio de Rasca la Cáscara. Bienvenido, Sebastián, con un número más a cuestas.
Sí.
Y bueno, ¿cómo estás?
Sebastián Moreira. No sé si se entendió.
Ponele ya a todo.
No hay que ponerle, no dicen eso, que hay que ponerle inteligencia artificial a todo. Y bueno, ahí estamos. ¿Cómo estaban, chiquilines?
Bien.
Espectacular.
Notable. Hacemos entrevista. Todo esto para llegar a este momento y saber de qué va a tratar la columna. Hay muchos mensajes en el chat de YouTube para la columna.
¿Esperando este momento?
Sí, esperando este momento.
Bueno, yo vengo pensando últimamente, en realidad me crucé con un reel de esos que Instagram te propone por motivos que uno a veces desconoce, a veces sospecha, pero que en general después de que uno los ve, empieza a hacer que la gota orade la piedra, ¿no? Y empieza a tirarte uno atrás de otro. Y he entrado en una serie de discusiones sobre inteligencia artificial y cine.
Espera, voy a hacer una salvedad porque capaz que hay muchas personas como yo que no son asiduos a usar Instagram, pero Instagram básicamente vive de eso, ¿no? O sea, uno ve un par de videos de pelotas de fútbol que entran al ángulo y lo que... no los que sigue, pero sí lo que te brinda es básicamente eso. ¿Funciona sí. tan así?
Básicamente sí, porque en realidad, o sea, hay toda una parte de Instagram que funciona no en cuanto a lo que a las personas que uno sigue y a las personas, páginas o lo que sea que uno sigue y que ve las historias que publican, sino esa parte que es más parecida al zapping de la tele, que es la parte de los reels, donde uno aprieta el botón y empieza a hacer zapping rápidamente con los dedos. Por ahora con los dedos, ya será con los ojos directamente. Y ahí lo que cae ya no es lo que uno sigue,
por eso,
sino lo que tiene para proponer Bien. Instagram en función de lo que a uno le gusta, Perfecto. Le capta la atención.
Típico aprendizaje automático, típica inteligencia artificial.
Típico.
Pero, por ejemplo, YouTube no funciona igual.
La banda derecha de YouTube, diría...
Todo lo que te recomienda y...
Sí, supongo, sí. No, creo que es más agresivo Instagram, ¿me das? ¿Puede ser que sea más agresivo? O TikTok, cuanto más nueva la plataforma, ¿no es más agresivo eso o no?
Bueno, si quieren les prometo averiguar para la próxima columna las diferencias en cómo se aplica la inteligencia artificial en redes sociales, pero me parece interesante.
Dale, bárbaro.
Pero la verdad es que no lo sé.
Bien,
diría Judith... No sé,
qué importante.
No me pregunten cosas que no. O sea, pregúntenmela, pero yo no sé.
Me da mucha seguridad que una persona diga no sé.
Sí.
Me da mucha confianza.
Sí, bueno. Qué linda respuesta cuando ¿no? sentás, en este caso, a la persona indicada de la columna, Sebastián Moreira, hacerle una pregunta y te diga. No sé.
Hay que tener mucha calma también para decir no sé.
Sabés un montón. ¿Sabés lo que sabés vos? Un montón.
Bueno, yo ahora después me puse a pensar, siguiente a eso, ya les voy a contar de este reel que dejamos por ahí abandonado, me puse a pensar en un tomate. O sea, he llegado a la conclusión que el cine, por ejemplo, va a ser como un tomate. Un tomate es un fruto, una verdura en la escala...
En la escala donde uno pesa.
Claro.
Uno pesa y es fruta o verdura.
Verdura, está en la pantallita de las verduras, porque se comporta como una verdura, se siente una verdura y por lo tanto nosotros lo consideramos una verdura. Hace 500 años, básicamente era consumida por gente que vivía cerca y tenía un tomate. Decían, está acá cerca, un tomate, me lo como, etc. A partir de ahí se empezó a profundizar su uso en todo el mundo, bueno, todo lo que ya más o menos sabemos, saliendo de los Andes a ser la verdura más importante de la humanidad, básicamente. Tengo un dato que es que el 20% de todos los vegetales frescos exportados anualmente son tomates. Este es un dato que yo quería compartir. Es muchísimo.
Esto es verdad.
Esto está en Wikipedia.
Está en Wikipedia,
bueno, que es
bastante.
Es bastante de más de lo que se puede decir de muchas de las cosas que yo digo acá.
Sí.
O sea que vamos
Me
a
parece muchísimo ese dato.
Sí, a mí también.
¿Pero
a dónde
querés llegar con todo
esto? A lo que quiero llegar es a qué en un momento esto era así, pero todavía teníamos 1970, 80, 2000. Esto ya era así. Y un tomate era básicamente lo mismo que era 500 años antes, solamente que más masivo. ¿Tá? Yo me haría una pregunta que es, ¿qué problema tenía un tomate en 1980? No lo sé, realmente no sé si había algún problema con la producción de tomates. Ahora quiero linkear con el video, el reel que me apareció y que Martín Rodríguez Lista va a poner al aire
en este momento.
No lo podemos poner en YouTube, qué lástima, estuvimos flojos ahí, pero escuchemos el audio, es muy cortito.
Bueno.
En 3 años, tú le vas a pedir a tu Smart TV que te haga la película que quieres ver esta noche. Y tú le vas a decir, oye, hazme una peli romántica, una comedia que tenga a Hugh Grant y Penélope Cruz y que, no sé, dure 78 minutos, que es el tiempo que tengo ahora antes de una reunión que tengo. Y la tele te va a hacer la peli mientras te haces las palomitas. Nadie más va a ver esa peli nunca más.
Este era un señor cuyo nombre... He olvidado, en un programa cuyo nombre también he olvidado, pero que está buenísimo para ver, y cuyos datos tampoco son necesariamente chequeados, pero va en la línea de mucha gente que habla de esto y que trabaja en función de cómo nos vamos a vincular con el entretenimiento. Probablemente el que más hayamos escuchado haya sido el querido Pergolini, con aquellas declaraciones en las que contaba que directamente uno iba a ir en la radio, iba a ir escuchando la radio en el auto, o lo que sería el equivalente a radio, y que la radio no iba a tener un programador que pusiera una canción musical, sino que la radio iba a lograr interpretar qué era lo que yo quería escuchar e iba a poner lo que yo quería escuchar. Esto es algo por el estilo, digamos. Es toda una serie de personas que trabajan en entretenimiento que van viendo cómo incorporar inteligencia artificial a desarrollo de lo que hacen.
Muchas series de Netflix pueden ser un argumento que se sabe que funciona con cuestiones que funcionan y que se tira como chorizo.
Eso sin intervención inclusive de la inteligencia artificial.
O sí,
tal bueno.
Tal vez los guiones sí.
Hay una polémica.
Incluso pienso, por ejemplo, que Netflix o quien sea que vaya a brindar este servicio, no sabemos el nombre todavía, hasta puede elegir los planos según en dónde lo estés viendo.
¿A ver?
Claro, lo estás viendo en la tele. En una tele con X cantidad de pulgadas. Perfecto. Bueno, desarrollemos ciertos valores de plano que permitan que vos lo veas de una forma. Ahora, lo estás viendo en el celular y vayamos a plano medio, primeros planos.
La nerdeó el desarrollador audiovisual.
Y sí, y claro, pero que va por ahí. ¿Sí? Me parece que podría hasta pensarlo de esa manera.
Es que no tiene freno la idea, porque esto que decía Judith es, en esta frase que ella se encargó de poner en cuestión, pero que era, si se puede hacer, hay que hacerlo.
Sí,
vos nunca vas a encontrar un freno a esa posibilidad si vos seguís con ese punto de partida. Hay una discusión ahora, el gremio de escritores, de guionistas norteamericanos, que es un gremio bastante poderoso, más o menos todos hemos escuchado algún momento en el que paraliza la industria en función de distintos reclamos, están llegando a acuerdos a cómo van a incorporar, pero en realidad están hablando de que van a incorporar la inteligencia artificial y la pelea es porque eso no repercuta en quitar ingresos a los escritores. Es decir, por ejemplo, que los derechos de autor de lo que, por ejemplo, yo le pido a la inteligencia artificial algo, me devuelve un guión, hay un guionista trabajando sobre lo que fue un punto de partida de la inteligencia artificial, pero yo voy a seguir cobrando como el guionista de esa idea, digamos. Ese sería el centro de la discusión ahora.
Es un gran tema en sí mismo.
Es un gran tema en sí mismo.
Que lo vamos a poder trabajar, seguramente.
Claro, eso corre para muchas ramas del trabajo. Yo lo que... Esta gente va un paso más allá. En el audio que escuchábamos decía tres años. Yo no sé si serán 3 años o 10 o 15, pero a nadie podría sorprenderle que directamente no pase por un guionista, que esté directamente ya en tu tele y que esté ahí pronto, actuado con los actores que vos... Que la computadora elija y que te ponga en la pantalla. Entonces yo me preguntaba, a todo esto, que estábamos hablando de un tomate,
sí.
Que entiendo que a lo que vamos, yo me preguntaba, ¿qué problema tenía el cine, o qué problema tiene el cine en el 2020, en el que esto sea presentado como una especie de solución o mejora ante algo? Porque yo siento, con el tomate, por ejemplo, y con las... O con la palta, con la llegada de la palta a nuestra dieta.
Hace tiempo llegó la palta, pero ahora...
Pero no tanto. ¿Cuánto? ¿10 años?
No, antes se caían y se hacían pelotas en los fondos de las casas.
Y ustedes saben que hay toda una problemática con el aguacate y cómo
sí,
explota
los
ecosistemas, revienta todo. Sin embargo, la palta es hoy el sinónimo de una dieta saludable. Poco más, poco menos.
Sí, sí.
Ahora ya se empezó a cuestionar, pero en un momento que era como te comes una palta por día.
Grasa buena, Sebastián.
Grasa buena.
Grasa buena.
Grasa buena.
Grasa buena.
Entonces, lo que yo me pregunto es, me parece que vamos a terminar en este punto en el que, al igual que con las frutas y las verduras, vamos a tener que consumimos, pagamos y buscamos por una fruta que sea como era antes de que llegara la tecnología. Es decir, hoy por hoy pagamos más por un tomate que se parezca al de 1970 que a un tomate que el 2024, porque el que tiene el tomate de 2024 tiene transgénicos que todavía no estamos muy claros si los queremos, está fumigado, no sabemos si fue amigable. Entonces,
hace tiempo no como un tomate rico.
Bueno, nosotros entonces, ¿qué te dicen? No, pero pará, no te preocupes, yo te voy a dar un tomate que es como era antes, tomate orgánico. Entonces yo tengo que pagar más por algo que antes de que vos me propusieras la solución a un problema, ya lo tenía así.
Me encantó el ejemplo del tomate.
Y ahora, a mí lo que me parece que termina esto es que yo no sé si voy a pagar más o menos, pero entiendo que vamos a ir a un entretenimiento que va a tener que llevar un sello, música, literatura, cine, que va a tener que tener un octógono que diga esto contiene inteligencia artificial, o que diga, como una asociación de celíacos, diga esto tiene el sello de para diabéticos o para celíacos o para lo que sea, donde uno va a poder consumir entretenimiento libre de inteligencia artificial. Por supuesto más caro. Como más cara es una galletita que no tiene azúcar o no
sí,
tiene...
Sí, sí.
Pero que en realidad es lo que yo ya consumía eso. O sea, me solucionaron un problema y termino teniendo que pagar más para hacerme con algo que antes era parte de mi vida de forma natural. Eso es lo que les quería comentar, el paralelismo entre un tomate y el cine.
La columna...
No sé si es cierto,
La columna nos dejó sin deporte, nos está dejando sin cine.
Hubiese estado muy de acuerdo con lo que...
Yo empecé tecno optimista.
¿Y cómo terminaste? Ja,
ni me pregunte.
Ya nos vemos el miércoles que viene.
Puedes seguirnos en Instagram y X, @rlc_uy, o escribirnos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982.